A la vuelta del verano se van a cumplir 25 años del asesinato de Luis Portero a manos de ETA. Era el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tenía 59 años, y la banda terrorista dejó una viuda y cuatro hijos huérfanos. Los terroristas entraron al portal del edificio donde vivía Luis Portero en Granada, se las ingeniaron engañando a una vecina, a la que llamaron al telefonillo bajo la excusa de que iban a repartir una información sobre la lucha contra el cáncer. Dos sanguinarios, dos terroristas, Igor Solana y Arret Iragui, esperaron a Luis Portero. Cuando se dirigía al ascensor, le pegaron dos tiros a corta distancia. El fiscal jefe falleció en el acto. Fueron los que ejecutaron este asesinato. ¿Pero quién lo ordenó? ¿Quién lo planificó? ¿Quién les proporcionó la infraestructura? La lucha de los familiares de Luis Portero ha forzado a que la justicia continúe investigando este crimen. Y lo último es un informe que apunta a uno de los más sanguinarios jefes de ETA, a Javier García Gaztelu, alias Chapote, como uno de los autores intelectuales de este atentado. Y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha pedido al instructor del caso que examine la documentación, las notas manuscritas que se dirigen contra Chapote y contra otra de las jefas de ETA, Ainhoa Mújica Goñi, alias Olga. Decía que estas investigaciones se mantienen vivas gracias, en gran parte, a la lucha constante de hijos y de familiares de los asesinados. Y en ese trabajo incansable está siempre Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y uno de los hijos de Luis Portero. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, Antonio.
Bueno, ¿qué supone para ti, qué supone para tu familia que 25 años después se haya acotado la autoría intelectual del atentado contra tu padre?
Bueno, es un avance más, sobre todo porque a raíz de una campaña que iniciamos en la asociación de la búsqueda en los casos sin resolver de los jefes intelectuales de los asesinatos, porque no había prueba suficiente contra los autores materiales. Tenemos abiertos más de 10, 15 ya prácticamente casos sin resolver en la Audiencia Nacional contra la jefatura de ETA. Pues a raíz de uno de los informes, en una de las causas, en el caso del magistrado Querol, que fue 3 semanas después del asesinato de mi padre, pudimos descubrir las conexiones que había entre la cúpula de ETA y también el atentado de mi padre. Evidentemente, no iba a dejar yo en vano esta pelea y esta lucha, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que en el año 2008, cuando fue condenado uno de ellos, uno de los tres jefes, que fue Olarraguridi, se le atribuyó a él, a Olarraguridi, el alias de Otsagi. Otsagi era la cúpula de ETA, ¿no? Posteriormente se ha descubierto, en estos 15 casos sin resolver, que Otsagi lo formaban tres individuos. Uno era Chapote, que era como todos conocemos, el más sangriento, y luego estaba la pareja Olarraguridi y Ainhoa Mújica. Y evidentemente, al existir ya una condena en el año 2008 contra Olarraguridi, pues en familia lo comentamos, dijimos, pues aquí vamos a por todas, pero hemos descubierto muchas cosas más a raíz de las investigaciones, porque esto, aunque ahora sale a la luz, lleva años investigándose, ¿no? Porque si no estaría prescrito, ¿no? 25 años después. Hay que recordar a los oyentes que los 20 años es el límite de la prescripción de los delitos de asesinato terrorista. Bueno, pues la cuestión es que existían ya notas manuscritas en periódicos en el Comando Andalucía anterior al que asesina a mi padre, es decir, un año y medio antes, en donde ya se le señalaba desde la cúpula de ETA directamente. Esas notas manuscritas nunca se han investigado, nunca se ha sabido de quién era la caligrafía, nunca se ha sabido cómo se entregaron a los miembros del Comando Andalucía en el año 98, es decir, 2 años antes del asesinato, y tampoco se ha investigado la trazabilidad del explosivo de un coche bomba que explota justo cuando matan a mi padre en el portal de la casa. Explota un coche en la calle aledaña, justo al lado de donde lo asesinan, para borrar huellas, y resulta que tanto la matrícula como el explosivo era el que suministraban tanto a Ainhoa Mújica como a Larraguridi como Chapote al resto de comandos de España, es decir, al comando Buruauste, que actuaba en Madrid, o a los comandos del norte de España, sobre todo el comando Vizcaya y al comando que existía en Guipúzcoa en aquel momento.
Uh-huh. Los autores materiales, los dos asesinos que pegaron a tu padre dos tiros en el portal de vuestra casa, fueron condenados. Ninguno de los dos ha arrepentido, sí. Ninguno de los dos ha colaborado para esclarecer quién o quiénes les dio la orden, Daniel. Yo no sé si ya están en la calle, porque la intención de la Consejería de Justicia del País Vasco, en manos del PSOE, estaba por la labor de concederles el tercer grado, al menos a Aretxirági. ¿En qué situación penitenciaria se encuentran los asesinos
Pues
de su padre?
mira, los tres, tanto Larraguridi como Igor Solana Matarranz como Aretxirági, están en tercer grado y tienen salidas prácticamente semanales. Se van a las 8 de la mañana y pues vuelven por la noche, o incluso los fines de semana se van el viernes y vuelven el lunes, es decir, tienen fines de semana. Esto es la situación actual. Ellos, para estar en esa situación, tienen que colaborar con la justicia. Y una de las peticiones que hicimos, que de momento no se ha concedido, es que vayan a declarar y que digan si es cierto lo que escribió Igor Solana en un documento que se llama Cantada, que es una carta que escriben cuando son detenidos a la cúpula para explicar, digamos, por medidas de seguridad, qué es lo que hay que evitar. Y en esa cantada pues ya se explicaba que la carta se dirigía directamente a Otsagui y nombraba a Chapote, a Olarraguridi y a Ainhoa Múgica en esa carta. Esa carta nunca se incorporó al sumario del asesinato de mi padre y evidentemente esa declaración es muy necesaria, pero de momento el juez no la ha permitido. En caso de que él no colaborara, pues evidentemente tendría que volver a la cárcel. Pero bueno, la justicia está así y bueno, vamos pasito a paso. Y hombre, sinceramente, nos encantaría que el asunto o el caso de Luis Portero, el asesinato, no fuera el que más tiene que demostrar, porque yo lo que me encuentro muchas veces es que a nosotros nos piden más exigencia que a los demás. En concreto, vamos, parece que tenemos que entregar la orden por escrito que hizo Chapote para matar a mi padre. Eso no existe. En ETA no existe órdenes por escrito donde se diga se mata. El caso de Miguel Ángel Blanco, el caso de Santa Pola, el caso de Querol, han sido procesados los jefes de ETA simplemente por permitir ese atentado y segundo porque se
por
sabía
esos manuscritos, esa trazabilidad,
que era...
todos esos detalles que me estabas contando antes.
Exactamente, nosotros hay que demostrar un poquito más, en fin, no sé, debe ser que no les caemos muy bien, ¿no? Dignidad y Justicia, es un poco triste, ¿no? Porque,
desde Dignidad y Justicia lleváis años exigiendo que no se olvide el pasado de sangre de ETA y lo hacéis recordando que aún hay casi 400 crímenes sin resolver. Ahí estaban esos 379 que recogíais en ese libro y aunque algunos se dieron por cerrados condenando a los autores, esto no es suficiente, hay que recordarlo, porque es justicia también, Daniel, conocer quiénes estuvieron detrás, quiénes fueron los jefes de la banda que dieron las órdenes.
Sí, no, desde luego. A día de hoy, ese libro cuando se escribe se basa en un informe que hicimos digamos, en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que conseguimos una declaración institucional muy importante para la resolución de los casos sin resolver. Y a día de hoy la cifra ha bajado a 376, es decir, va muy lento, o sea, vamos muy mal y el tiempo de prescripción va pasando. Por eso es importante que se acometan diligencias para esclarecer muchos casos. O sea, hay un caso en concreto, por ejemplo, que es el de Josu Ternera. Josu Ternera, y también hay otro, de los jefes de ETA, que es Iñaki Rentería y Miquel Ancha, esos tres etarras nunca han sido condenados por un asesinato. Y desde luego, por encima de todo lo que yo tengo a mi alrededor, ellos van a ser condenados algún día por asesinato, porque ellos permitieron muchos asesinatos. Que la historia de Josu Ternera empieza en el año 73 y acaba en el año 2018. Y nosotros lo denominamos el superzuba, es decir, el que siempre fue jefe de los jefes. Y este individuo nunca ha cumplido un solo año por asesinato. Y es increíble que también que Miquel Ancha, con cientos de asesinatos a sus espaldas, no haya cumplido un solo año de asesinato, exclusivamente por asociación de malhechores en Francia, que es el equivalente a pertenencia a organización terrorista. Esto no se puede permitir en la justicia española, la Constitución y la defensa de cualquier víctima, no solo del terrorismo, no puede permitir que asesinos múltiples de centenares de personas, de españoles, queden impunes. Y yo por eso le pido un esfuerzo a la Fiscalía a que no obedezca las órdenes del Fiscal General del Estado, que sí sé que está obstruyendo las causas contra ETA, precisamente por un puñado de votos de sangre que todos sabemos, todos conocemos. A lo mejor no conozco yo la orden expresa del Fiscal General, pero sí conozco las acciones que los fiscales, desgraciadamente, por ese principio de jerarquía, tienen que obedecer de la Fiscalía General. Y a mí me entristece mucho, ¿no?, que la Fiscalía General pues no impulse este tipo de causas. Antiguamente, para que te hagas una idea, los casos sin resolver se abrían a raíz de lo que hicimos en Europa, independientemente si estaba o no prescrito, gracias a un fiscal, que ya no está en la Audiencia Nacional, Marcelo Azcárraga, al cual hay que agradecerle muchísimo, y al esfuerzo que hizo, y que desgraciadamente él tuvo que irse a la Audiencia Nacional porque vio que no podía perseguir a Arnaldo Otegi en muchísimas causas donde estaba implicado en asesinatos y no solamente en secuestros. ¿Por qué? Pues porque Bildu es socio preferente de este gobierno y desgraciadamente estamos viviendo unos momentos muy oscuros en la democracia y por eso siempre le pido ese esfuerzo al Ministerio Fiscal dentro de la Audiencia Nacional para que obvie las implicaciones políticas y que persiga este tipo de delitos. No es difícil condenar por autoría intelectual a los jefes de ETA y uno de ellos era Arnaldo Otegi, otro Josu Ternera, otro Mikel Ancha. Y otro Iñaki de Rentería que no tienen ni un solo año por
Y
asesinato.
otro en el caso de tu padre, Chapote. Bueno, pues para una madre,
Chapote.
para una viuda o para un hijo es muy importante saber el autor intelectual también, saber quién ordenó la muerte de su familiar. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias, Antonio.